9 y 9 minutos, doctora, puede abrir su micrófono. Está con nosotros la doctora Marcia Castillo. Ella es neuróloga, especialista en Parkinson y movimientos anormales, coordinadora del grupo de trabajo Cognitiva RD. Y como les decía antes, vamos a hablar hoy de la encefalomielitis miálgica severa o síndrome de fatiga crónica. Buenos días, doctora, y muchas gracias por cedernos este valioso espacio de tiempo, que sabemos que usted tiene muchísimo trabajo. Buenos días.
Buenos días a todos los de cabina y buenos días a todos los radioescuchas. ¿Se escucha bien?
Sí, le escuchamos muy bien.
Qué nombre tan largo, ¿verdad?
Ah, sí. Sí, y suena aterrador también.
Pues mira, en cierto sentido la enfermedad es una enfermedad que produce un cambio dramático en la vida del ser humano que la padece. Yo empezaría por decir que esta enfermedad no es una enfermedad nueva y que colinda mucho con la fibromialgia reumática en lo que es su constructo clínico y lo que es la patogenia, o sea, cómo se produce. Todavía no estamos claros en lo que produce el
Cerró el micrófono, doctora. Ábralo de nuevo.
se ha
Ahora.
propuesto porque este tema, este tópico de la salud, como que se quite un poco el tema de fatiga crónica, porque las personas piensan que es solamente fatiga y esto va mucho más allá.
Eso me preguntaba yo, porque de pronto hay mucha gente diagnosticada, ay, no, que tengo fatiga, que me mandaron a casa unos días porque el estrés, pero si hay una enfermedad que produce esta condición, entonces hay que saber cómo de dónde viene.
Exacto. Lo que pasa es que la piedra angular o la quintesencia sobre la que se cimenta el diagnóstico es la fatiga. Y es una fatiga que está desde que el paciente se levanta. O sea, el paciente se levanta fatigado, se acuesta fatigado y una fatiga que hay una intolerancia al esfuerzo. Aquí quiero señalar aspectos fundamentales para entender de qué hablamos cuando hablamos de fatiga crónica, precisamente en el hilo conductor de lo que tú dices. Bueno, pero yo vivo fatigado. Pero puede hacer que duermas mal y por eso estés fatigado, que tengas hipotiroidismo y por eso estés fatigado, que tal vez sea un paciente sedentario y por eso estés fatigado. Condiciones de salud o condiciones del aspecto psicocultural de la persona y por eso se fatigue. Entonces, en la fatiga crónica hay una invalidez. El paciente está invalidado para hacer sus actividades cotidianas. Entonces, si de pronto tienes una enfermedad infecciosa, el caso clásico del citomegalovirus, o hemos visto mucho esto post-COVID, porque esta es una enfermedad que se ha relacionado mucho con los estados post-infecciosos, sobre todo virus que son neurotróficos. ¿Qué significa neurotrófico? Neuro, el sistema nervioso, trófico, es decir, que tiene una predilección por el sistema nervioso central, enfermedades autoinmunes, como enfermedades del colágeno, lupus. Todas estas que conocemos que lo tratan los reumatólogos o enfermedades, por ejemplo, que están relacionadas con algunos tóxicos. Entonces, vemos una especie como de reacción cruzada y hay una especie de cascada autoinmune donde el paciente pasa de ser autónomo a ser totalmente estar invalidado. Pongamos, hay casos de 16 años de niños que están en la escuela o están en la universidad y de pronto están postrados en una cama porque el más mínimo esfuerzo, hablar, caminar, subir escalera, le genera una limitación funcional importante. De modo que la fatiga es física, la fatiga es mental, o sea, una fatiga cognitiva, y a largo plazo hay un espectro clínico muy amplio como problemas de las fluctuaciones anímicas, depresión, ansiedad, alteración del patrón evacuatorio, como por ejemplo alternancia entre diarrea y constipación, que a veces se confunde con enfermedad celíaca o síndrome de intestino irritable. También está la niebla mental, está acompañado de un síndrome doloroso, por eso también es que colinda con la fibromialgia, porque es un síndrome de sensibilidad central. ¿Y qué quiere decir esto? Que el dolor no es un dolor periférico, como cuando tienes una articulación inflamatoria. Hay un problema central en cómo el cerebro interpreta el dolor. Entonces, en la mayoría de los casos, incluso galenos, médicos familiares, médicos internistas, tienen todavía un tabú con aceptar estas enfermedades. Todavía estamos hablando de muchísimo tiempo después. Se dice que Florence Nightingale tuvo alguna de estas dos condiciones, la dama de la lámpara, la madre de la enfermería, Florence Nightingale.
Okay.
Inclusive con Frida Kahlo no se sabe tampoco si fue fibromialgia o fue síndrome de fatiga crónica. Florence Nightingale se levantaba con su lamparita a ver a los enfermos, a darle agua, y después que pasó este tiempo de la guerra que salió, se acostó en la cama y no se paró más, porque cuando se movía, se levantaba, tenía una fatiga cuando caminaba que no le permitía luego hacer su ministerio. Y estamos hablando de un ícono de la medicina, de la enfermería. Entonces, hay fatiga física, hay fatiga mental, hay fatiga cognitiva, fatiga emocional, depresión, problemas de sueño, niebla mental, alteración sistémica en muchos, digamos, espectros de lo que es el cuerpo. Y esto es un problema porque no tenemos hasta ahora ni siquiera un método diagnóstico eficaz. Y entonces, está el estigma de que el paciente pasa por un periplo médico. Entonces, los familiares empiezan a decir, pero no te encuentran nada, ¿qué tú te estás haciendo? Entonces, ahí viene el primer estigma, un estigma social de que tú te estás haciendo. Y luego viene el estigma del propio médico, que a veces empieza a decir, no, tú vas a psiquiatría porque tú lo que estás somatizando, o eso tal vez es un síndrome conversivo. Los mismos médicos tenemos que tener una escucha más activa hacia los pacientes y pensar, mira, tiene criterios. Y si tiene criterios, pues yo debo tener una mirada más empática hacia ese paciente, porque es un paciente que está sufriendo y si está postrado. Nosotros tenemos que entender también, y aquí eso es un mea culpa que yo como médico me lo voy a tomar para mí, pero lo hago para toda la comunidad médica. El que un paciente tenga ahora le llamamos trastorno neurológico funcional, a la histeria, conversión, a todos estos trastornos donde no encontramos una causa orgánica, algo como quiera no está bien. Como quiera, es una persona que está enferma. Su psiquis está pidiendo ayuda. Por eso nosotros hemos cambiado el diagnóstico a trastornos neurológicos funcionales, porque hemos entendido también de que detrás de cada una de esas condiciones psiquiátricas hay alguna alteración neurobiológica, algún neuroquímico, alguna área del cerebro que es la amígdala, que es el núcleo accumbens. Son nombres complejos, pero es para que tengamos una visión como más clara, más diáfana, de que ya sea de la psiquis o ya sea del cuerpo, no es este el caso, es un paciente que necesita atención médica.
Entonces, el hecho de que se llame encefalomielitis, no hay un estudio que pueda ver ese, porque el itis lo comparo con algo que se inflama.
Así
no,
es, así es.
¿Hay algún estudio cerebral que se pueda ver esta inflamación o es muy, o pasa, o pasa de largo?
No. Mira, ¿qué ha pasado con esto? En un momento se habló o se acuñaron algunos biomarcadores. Voy a explicar un poquito qué son así de abuelo de pájaro, porque no es una clase de neurobiología. Los biomarcadores son sustancias que usamos para diagnosticar de manera temprana una expresión clínica de una enfermedad. Por ejemplo, en el Parkinson, en el Alzheimer, tenemos biomarcadores. Son mediciones en sangre, en suero, en cualquier parte de nuestro cuerpo que nos ayudan a determinar de manera temprana si ese paciente va a tener o va a desarrollar esa enfermedad. Entonces se encontró que habían algunos biomarcadores, por ejemplo, el anticuerpo contra el citomegalovirus, eritrosedimentación alta, unas moléculas de ARN, pero luego se vio en estudios más adelante que esos biomarcadores también estaban en otras enfermedades. Sin embargo, el diagnóstico persiste. Todavía nosotros seguimos con ese término hasta la última taxonomía revisada antes de la pandemia, 2019, en el consenso de el grupo de estudio de enfermedades fibromialgia, encefalomielitis y síndrome de sensibilidad central, sigue este nombre. Y porque cuando se estudia a nivel patológico, neuropatológico, hay inflamación. ¿Y por qué hay inflamación? Porque hay cascada de citoquinas, que son unas sustancias que tienen que ver con la mediación inflamatoria, interleuquinas a nivel exactamente del sistema nervioso central y de la médula. O sea, que esto no es tan solo un concepto, digamos, de que hay dolor, hay fatiga, hay alteración cognitiva. Sí, hay inflamación. Lo que pasa es que no es una inflamación externa que nosotros podamos ver. Por
Okay.
ejemplo, en la fibromialgia se dice que hay dolor articular, dolor de 9 puntos hay 6 puntos. Perdón que lo mezcle tanto, pero es que son enfermedades prácticamente.
Sí, de hecho yo misma cuando vi síndrome de fatiga crónica pensé, bueno, esto debe ser lo mismo que fibromialgia, pero leyendo un poco más me di cuenta que no.
Hay dolor articular, pero cuando tú lo miras por fuera, no hay una deformidad articular. Por lo que explicábamos, hay un trastorno en la sensibilidad central, por eso lo tratamos con medicamentos que actúan a nivel de los receptores del dolor, con el pregabalina, gabapentina y antidepresivos que actúan a nivel de la serotonina y la noradrenalina. Porque si lo tratamos con analgésicos comunes, no vamos a obtener una mejoría. Tenemos que actuar, a usar fármacos que en su target funcionen a nivel central. Entonces, igual pasa con el síndrome de fatiga crónica. El problema es que todavía nosotros no hemos encontrado como un tratamiento para la fatiga. Y en la fatiga, a diferencia de la fibromialgia, nosotros no podemos decirle a un paciente, haga un plan de ejercicio, porque el ejercicio los empeora grandemente. Entonces, se puede recomendar si sí, ejercicio de meditación, de yoga, tai chi, ese tipo de ejercicio, que más bien lo que hacen es liberar endorfinas, serotonina. Pero el ejercicio duro, como el ejercicio vigoréxico, no lo podemos recomendar porque le hace más mal que bien.
Doctora, usted mencionó en algún momento el citomegalovirus.
La enfermedad de Westphal.
Ese citomegalovirus, porque no oí lo que, cómo era que se llamaba de verdad, puede producir neuropatías.
Puede producir todo. Hay virus que son neurotróficos. Te voy a citar tres que la gente habla así como si fuera paje coco, como decimos en mi campo. El virus del herpes. El virus del herpes es un virus altamente neurotrófico. Tú haces un herpes en el oído y a los 15 días te va a dar una parálisis facial. No el de la boca, sino el que te da, por ejemplo, como la famosa culebrilla, que es un herpes, ¿verdad? O te va a dar una neuropatía postherpética. Tú haces un COVID, que es un virus neurotrófico, y te puede dar un long COVID. Todavía estamos bregando con algunos pacientes con long COVID, esos pacientes que le da hipersomnia, fatiga, niebla mental, el brain fog, pacientes que todavía tienen lentor cognitivo, pacientes que todavía se siguen quejando de que le duele pero no sabe dónde. El virus del COVID es un virus neurotrófico. Otro virus que la gente lo toma como un virus que es, digamos, común, además del citomegalovirus, de esas enfermedades de la infancia, citomegalovirus, Epstein-Barr, en las escuelas se ve mucho eso, porque son enfermedades que se contagian mano-boca. Los niños se tocan y después se ponen la mano en la boca. Entonces, todos esos virus tienen una predilección por el sistema nervioso central. De hecho, muchas enfermedades desmielinizantes, autoinmunes, se han ligado a estos virus y se quedan en las células gliales, ahí guardaditas, y después hacen réplica por un mecanismo que se llama mimetismo molecular. ¿Qué quiere decir mimetismo molecular? Ellos engañan al cerebro y dicen, ay, yo soy una célula glial, yo estoy aquí. Y después a largo plazo, ese mimetismo molecular hace que esas células se inflamen, se desmielinicen o se neurodegeneren. Esa es la explicación de algunas enfermedades neurodegenerativas, desmielinizantes, autoinmunes.
Doctor, usted hablaba de no, mis compañeros como que no me han hecho señas. Tú tienes algo, Frank, dale.
Sí, quería preguntarle, doctora, porque estuve leyendo que se ha identificado el síndrome como una consecuencia también del COVID-19, como que ha aumentado luego de la pandemia. ¿Es así? ¿Eso se ha dado? ¿Hay evidencias de que el COVID-19 ha exacerbado este diagnóstico?
Tal cual, o sea, ha exacerbado los síntomas, o sea, se han presentado tres cuestiones fundamentales y de hecho hay colaboraciones con países, por ejemplo, Alemania colaboró con España, España que aún ha sido como el portaestandarte de la investigación de la encefalomielitis miálgica, son prácticamente lo que más he estudiado. Los gringos todavía no le dan como mucho, los gringos si no hay evidencia científica a veces no. O sea, no evidencia científica, sino no hay un biomarcador. Bueno, todavía como que no le damos mucha importancia. Pero el grupo de investigación de España colaboró con Alemania y Alemania también colaboró no recuerdo con cuál otro, otro país, pero hay tres evidencias científicas claras. Nuevos patrones de aparición, apariciones más tempranas, o sea, en pacientes más jóvenes, y lo otro es que el curso clínico de la enfermedad se vio como más agresivo. Ciertamente el COVID es un virus esencialmente neurotrófico, como hemos hablado, y nosotros sabíamos que esto podía pasar porque ¿cuál era uno de los síntomas principales? La hiposmia, el trastorno del olfato. Y el nervio olfatorio no hace relevo en ningún sitio, él se va directamente al tallo cerebral. Por eso es que nosotros vemos que en el Parkinson, uno de los síntomas cardinales antes de la enfermedad motora es la hiposmia.
Okay. Entonces,
bueno, yo recuerdo que yo di una charla que decía, vamos a repetir la enfermedad de Von Economo, que fue un parkinsonismo posinfeccioso. Entonces, y es verdad, nosotros vimos mucho parkinsonismo, temblor, rigidez, después del COVID, que gracias a Dios fueron autolimitados, pero sí sabíamos que muchas de estas enfermedades que estaban relacionadas con virus neurotróficas se iban a manifestar o exponenciar después del COVID.
Bueno, no sé si Carlotti recordó que Cher sufre de ese síndrome de fatiga crónica. Y otra gente, ¿verdad? Lo que me interesa, doctora, es porque ya he notado que hay algunas enfermedades, por ejemplo, algunas enfermedades intestinales que los médicos no conocen la causa. Entonces, también este síndrome de fatiga crónica, que es desconocida, ¿verdad?, la causa, pero que podría estar relacionada con factores hereditarios, genéticos o ambientales. Sí, lo que veo difícil de esto es que aún usted descansando no mejora su condición. O sea, realmente, ¿qué es lo que produce el síndrome de fatiga crónica?
Pues nosotros sabemos cómo se produce, o sea, cuáles son los mecanismos patogénicos, pero efectivamente se ha hablado de la heredabilidad. No podemos decir que hay los genes específicos, pero sí se ha visto que pacientes que tienen la enfermedad, cuando tú miras hacia un familiograma, hacia atrás, algún pariente ha tenido historia de alguno de estos dos síndromes de sensibilidad central. Y usted hizo un señalamiento muy importante que no quiero saltarme, que es el tema del intestino. Uno de los padres de la medicina, Hipócrates de Cos, decía que todas las enfermedades empezaban por el intestino. Uh-huh. Y hoy más que nunca nosotros estamos claros de eso. Estudiando el eje microbiota, intestino, cerebro, sabemos que muchas de las enfermedades, no solamente neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, con la alfa-sinucleína, que es la proteína que está relacionada con la neurodegeneración en el Parkinson, y la proteína tau están 10, 20 años antes en el intestino.
¡Wow!
Sí, por eso los síntomas preclínicos en la enfermedad de Parkinson o premotores. Uh-huh. Pero ya también sabemos que la microbiota, o sea, además de que el intestino es el segundo cerebro, que la microbiota, sé que todos ustedes saben lo que es la microbiota, es esas bacterias junto con su genoma, porque las bacterias son un mundo, o sea, ellos tienen sus genes, tienen su ellos son un mundo,
su primo, su amigo, y enemigo,
mandan señales al cerebro.
Sí,
mandan señales al cerebro, o sea, por eso es que estamos hablando ahora de inflamación de bajo grado. O sea, cuando hay un desequilibrio, la famosa disbiosis intestinal, un desequilibrio en las bacterias, y ahora nosotros, incluso esto también aquí los españoles se llevan y los franceses la punta de lanza otra vez, porque ellos empezaron a hablar de eso hace 20 años. Hace 20 años que ellos están hablando de disbiosis intestinal. Y ahora nosotros sabemos que enfermedades dermatológicas, neurológicas, inmunológicas, endocrinológicas, están relacionadas con problemas de la microbiota.
Ay,
de patentizar un psicobiótico, o sea, una bacteria intestinal que se ha visto que regulariza la secreción de serotonina. Patentizar, o sea, se compra.
Ah, pues díganos el nombre, doctor, para ponerlo
aquí
en eso.
Todavía no está, pero se vio que esa bacteria, y claro, uno sabe que las bacterias tienen que ver con la producción de serotonina, por eso cuando nosotros decimos, mira cómo están tus bacterias, es porque a veces cuando uno, ustedes no se han dado cuenta que cuando usted le da una enteritis y esas bacterias como que se desequilibran. Ustedes sienten como el ánimo así como, ay,
sí,
como de flojera, anímica.
Sí, y rápidamente si toma probióticos, te va regularizando rápido. Correcto. O sea, si se interviene rápido, sobre todo cuando son los líquidos, la famosa enterogermina, y que ayuda a que la flora intestinal se regularice.
No digamos flora, porque
no, okay.
Porque no son flores.
No son flores, son no como son flores. Vellosidades. No, porque
son bacterias, entonces pertenecen al bueno, lo que pasa
viven
es que
ahí.
La clasificación de Carlos Linneo nos dijo que son bacterias. O sea, hay bacterias, hay arqueas, hay virus, y todo eso es el enterobioma, junto con con su genoma, porque tiene sus genes. Pero es muy interesante ese tema, ese es todo un mundo, ahora lo estamos estudiando. Yo siempre a los pacientes con fibromialgia, depresión, les recomiendo un libro que se llama Es la microbiota idiota, de la doctora Sabri Appen, que habla de eso y te lo explica todo de una manera potable. Eran nuestros amigos y lo hemos matado, porque es que vivimos nosotros dañando con lo que comemos, no durmiendo mal, haciendo una vida sedentaria, tomando alcohol, muchísimas cosas. Incluso eso nos altera hasta la forma en que nosotros nos comportamos.
Wow, qué interesante. Tenemos que hacer una pausa, doctora, pero quédese ahí que tenemos muchas interrogantes de los oyentes que nos escriben. Estamos hablando con la doctora Marcia Castillo. Hablamos del síndrome de fatiga crónica.